Home emergencies.
Holy moly!
Wait for no one, and you shouldn't either. Whether it's plumbing, electrical, heating, or cooling, we got ya. Get a plan from HomeServe for peace of mind starting at $5 a month at HomeServe.com. Find out how to save on repairs at HomeServe.com. HomeServe, a subscription for peace of mind. Not available everywhere. Most plans range between $3.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
Yes. En la cadena SER, Hora 25. Aida Bao.
La mujer que más manda en Europa se va a reunir con las asociaciones de las víctimas de la Dana antes de que lo haya hecho Carlos Mazón. Esta tarde se ha confirmado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a mantener un encuentro con las plataformas que reúnen a los familiares de los fallecidos el próximo 13 de mayo en Bruselas. Mazón, en estos 6 meses, se ha reunido con algunos familiares de víctimas por separado y con SOS desaparecidos, pero nunca con las asociaciones mayoritarias. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. El equipo de Ursula von der Leyen comunica a las asociaciones de víctimas que no será posible mantener una reunión con la presidenta de la Comisión Europea en Valencia, como pedían las familias, pero les convoca a un encuentro el 13 de mayo en Bruselas. En una carta avanzada por el diario.es y a la que ha tenido acceso la SER, el jefe de gabinete de la presidenta asegura que reconocen el inmenso dolor y pérdida que han sufrido por la tragedia y creen que sus voces deben ser escuchadas en una reunión específica para conocer sus testimonios y escuchar sus propuestas. Una respuesta de la Comisión Europea que las familias celebran.
La hemos recibido con un poquito de esperanza, porque por lo menos alguien con autoridad por encima de Carlos Mazón y su consejo, pues va a dignarse a recibirnos y escucharnos.
Es Carmina Gil, portavoz de la Asociación de Familiares de Víctimas Mortales, que entiende que no le reciban en Valencia por la complejidad de la situación, pero que confirma que acudirán el 13 de mayo a Bruselas.
Hoy en un acto, nuestros compañeros de La Rioja le han preguntado a Cuca Gamarra, la número 2 de Feijóo, si siguen apoyando desde el Partido Popular Nacional a Carlos Mazón. La respuesta no varía a pesar del paso de los meses. En Génova siguen señalando la reconstrucción de Valencia para hablar del futuro político del valenciano.
Mire, la prioridad en estos momentos en la comunidad valenciana es la reconstrucción. Una reconstrucción que está liderando en solitario la Generalitat con su presidente al frente. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que volvemos a exigir es que el gobierno de España no de la espalda a los valencianos.
Mañana está convocada una nueva manifestación en Valencia contra la gestión que hizo la Generalitat de Carlos Mazón el día de la tragedia. Murieron arrastradas por el agua 228 personas solo en la provincia de Valencia. Es lo último, un domingo que ha sido de cielos despejados en gran parte de España, con algún chubasco en el extremo norte, puntos aislados del interior y Baleares. Para mañana, sol en la inmensa mayoría del país, con alguna gota muy aislada en el este y hará más calor en el norte. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con sol en prácticamente todo el país. Solo se espera que llueva en la isla de Mallorca y de forma muy débil. Puede haber tormentas por la tarde en el Pirineo aragonés. En cuanto a las temperaturas, suben en todo el país por encima de los 20 grados, 27 en prácticamente toda Andalucía, 28 en Extremadura y 25 en puntos de Aragón. A partir del miércoles vuelven las lluvias de forma intermitente, eso sí, con tormentas en muchos lugares de la península. El jueves se estabiliza y de cara al próximo fin de semana se prevé que la inestabilidad regrese a toda España.
Y nos quedan esta portada los deportes en un fin de semana en el que hemos visto al Barça llevarse la Copa del Rey ante el Real Madrid. El domingo nos deja la victoria de Álex Márquez en Jerez y en fútbol femenino. El Barça ha sellado ya su pase a la final de la Champions. Diego Marín, buenas noches.
Buenas noches. Quinta final de la Champions consecutiva para el Barcelona, que ha ganado al Chelsea 1-4. Se enfrentará a otro londinense, el Arsenal. Además, acaba de terminar el partido entre Real Zaragoza y Huesca en segunda división. Empate a 1 en el derbi aragonés. En el resto de segunda, Tenerife y Eibar han empatado a 1. Escuchamos a Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife.
Yo también tengo hijos y cuando me echan de un equipo por perder, también lloran. Jugadores también tienen hijos, también lloran. Así es que lloran solo los de unos y los de otros no. Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si no, elijo otra profesión.
Y en primera división se ha jugado el partido aplazado entre Villarreal y Español con victoria 1-0 para el Villarreal.
La Casa Blanca se da esta semana, que está a punto de empezar, para decidir si continúa como mediador en la guerra de Ucrania. Es lo que se desprende de las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, que ha asegurado esta tarde que el acuerdo de paz está más cerca, pero aún no está listo. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches. En una entrevista en la NBC, el máximo responsable de Exteriores de Estados Unidos ha dicho que esta semana va a ser clave. Una semana clave en la que la administración Trump deberá decidir si quiere seguir participando en este intento para llegar a un alto el fuego o si es momento de centrarse en otros asuntos, ha afirmado Marco Rubio. El secretario de Estado estadounidense parece poner así un plazo a la advertencia que lanzó Donald Trump cuando dijo que dejaría de ejercer como mediador entre Rusia y Ucrania si no veía avances en las negociaciones. Aún así, Rubio cree que hay motivos para ser optimistas. El acuerdo está más cerca desde que comenzó, está más cerca que nunca desde que comenzó la guerra, aunque todavía no está listo, ha señalado Rubio. Todo esto después de las reuniones que el presidente ucraniano mantuvo este sábado en el Vaticano con los líderes de Reino Unido, Francia, Italia, la Comisión Europea y también con Donald Trump. Un breve encuentro en el interior de la Basílica de San Pedro tras la que el presidente estadounidense amenazó con sanciones económicas contra Rusia si no acepta un alto el fuego.
Este miércoles se cumplen 100 días de Trump en la Casa Blanca, en esta nueva legislatura, algo más de 3 meses en los que el republicano cosecha la peor valoración que ha obtenido un presidente en Estados Unidos en los últimos 70 años. Adrián del Pozo, buenas noches.
Desde al menos la presidenta de Eisenhower, de la presidencia de Eisenhower, buenas noches, Aida, no se veían cifras de aprobación tan malas en un presidente de Estados Unidos en sus primeros 100 días de mandato, en lo que se conoce como la luna de miel. 41% approval of him now. It was 44%. La última encuesta de la CNN sitúa esa aprobación en el 41% frente al 22%, solo el 22% que la aprueba firmemente. Los aranceles y las polémicas migratorias, las idas y vueltas de Donald Trump han hecho caer casi 7 puntos desde febrero su índice de valoración. Mientras Trump y su administración siguen con acciones como poco llamativas, el club de golf privado, por ejemplo, del presidente, va a coger esta semana una charla.
Hay gente que ha dicho yo tenía cáncer y ahora ya no, ¿no? Entonces,
esto es de Andreas Kalker, un orador que afirma que la lejía o el dióxido de cloro pueden curar el cáncer.
Un Donald Trump que ya está de vuelta en Estados Unidos después de haber asistido, como decía Carlos, al funeral del Papa Francisco este fin de semana en el Vaticano. Funeral antes del que, como decíamos, se ha reunido con Zelensky. Eso fue el sábado. Hoy, allí en Roma y en el Vaticano, ha sido un día de recuerdo al Papa. El pontífice ya está enterrado en la Basílica de Santa María Maggiore, en el centro de Roma, y hoy han pasado por allí 60.000 personas para despedirlo, también los cardenales que elegirán al nuevo papa. En esa basílica, que ha cerrado sus puertas a las 10 de la noche de forma excepcional, que ha abierto hoy un poquito más, ha estado todo el día Marina García. Buenas noches.
Aida, ¿qué tal? Buenas noches. Ha sido aquí en Santa María la Maggiore una jornada multitudinaria. De hecho, se ha decidido alargar el horario de apertura hasta hace muy poco, hasta las 10 de la noche, para dar la oportunidad al mayor número de personas posible de entrar y ver la tumba del pontífice, una tumba que aquí definen como conmovedora.
Un gran hombre, un ser magnánimo, austero como su tumba, algo que no se había visto nunca, que él prefirió algo más acorde a su pensamiento, a su filosofía de vida.
Y sobre la que hoy reposaba de manera simbólica una rosa blanca. Además de muchísimos visitantes, hoy, como decías, han pasado por aquí un grupo de más de 100 cardenales que han querido rendir homenaje a este lugar ya de peregrinación en memoria por el Papa Francisco. A la salida, solo algunos de ellos han querido pararse con la prensa ahora que la atención internacional es impresionante cuando se acortan cada vez más los tiempos de cara al próximo cónclave. Aida, un último detalle muy significativo. Hemos visto entre tantos hábitos rojos de cardenales y visitantes a una mujer carmelina. Era la señora de las flores amarillas a la que el Papa Francisco saludó en su salida del hospital el 23 de marzo. Unas flores que él recibió y trajo antes de volver al Vaticano a esta Basílica de Santa María la Maggiore, en la que ahora descansa para siempre.
Eso ha sido en Santa María Maggiore, en la Plaza de San Pedro, a un puñado de kilómetros. Hoy de nuevo, ...200.000 personas rezando por el Papa. La pompa ha dado paso hoy a la gente de a pie, Marina.
Sí, la plaza de San Pedro de Roma ha acogido esta mañana otra numerosa despedida más al pontífice argentino, a la que han asistido 200.000 personas en el segundo día oficial de los 9 de luto que comenzaron ayer con el funeral del Papa Francisco. Aprovechando la misa del jubileo de los adolescentes, que ya estaba programada con anterioridad, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha realizado un homenaje en memoria de Francisco, del que ha pedido acoger su legado y hacerlo vida. Precisamente por esa razón, hoy las calles de Roma han estado durante todo el día llenas de grandes grupos de jóvenes, muchos de ellos de congregaciones religiosas, en un ambiente de despedida que se ha alargado durante todo el fin de semana.
Marina García, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Y ahora queda por delante el cónclave, unos días de deliberación que todavía no tienen fecha. Se estima que las reuniones de los cardenales en la Capilla Sixtina comiencen a inicios del mes de mayo y la publicación de la fecha es inminente. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Prácticamente todos los cardenales han llegado a Roma ya. Solo falta una docena. Algunos estaban enfermos en los últimos días. Mañana se reanudarán las reuniones, las congregaciones generales, en las que sus eminencias discuten sobre el futuro de la Iglesia y el próximo pontificado. Posiblemente se dará a conocer la fecha del cónclave. Este lunes será el tercero de los 9 días de novendiales, que es el periodo de 9 días de luto en el Vaticano por el fallecimiento de Francisco. Cabe suponer que inmediatamente después, a partir del próximo fin de semana, iniciará el cónclave. Para entonces, la mayoría de cardenales habrán decidido ya a quién votar. Uno, al menos, lo sabe ya. Así lo ha confirmado el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Osoro, quien ha añadido que vive ese momento
con mucha pasión, con optimismo, con serenidad, con paz.
Con pasión, optimismo, serenidad y paz, aclaramos a la vez que pedimos disculpas por la escasa calidad del sonido. Conocido es que en ese periodo los purpurados están atentos a las declaraciones públicas de los electores. De entre los cardenales que en estos momentos sobresalen por sus propias palabras, destacan el alemán Müller por sus afirmaciones contra las reformas iniciadas por Francisco, el italiano Zuppi por su firme voluntad de proseguir estas reformas, o el cardenal Parolin, un candidato de consenso que admite nuevas reformas, sí, pero no demasiadas. En definitiva, en las votaciones para elegir un nuevo papa, los cardenales estarán diciendo basta reformas si eligen a Müller, más reformas si eligen a Zuppi, o ambas cosas si eligen a Parolin.
Aquí en España, el gobierno ha tratado hoy de pasar página este fin de semana de la crisis desatada por el contrato avanzado por la SER de 15 millones de balas que nuestro gobierno quería comprar al gobierno de Israel. Un contrato que la Moncloa decidió rescindir, llevándole la contraria al Ministerio del Interior, que mantenía que no era posible legalmente cancelar ese contrato. Sohaib Nadi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy desde el PSOE han intentado derivar la atención hacia la extrema derecha por culpa del PP. En Sumar cierran filas con Fernando Grande-Marlaska, pero en el Partido Popular siguen pidiendo su dimisión.
Para el gobierno no ha habido ni crisis por el contrato de la compra de armas con Israel. Este domingo el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, no se ha referido al tema y ha señalado a la derecha por auspiciar la corriente ultra.
Siempre ha habido ultras y fachas, pero ahora están crecidos. Y si lo están, es en gran parte porque la derecha tradicional se ha rendido ante ellos.
En la otra, la del gobierno en Sumar, no rehuyen de la polémica y aseguran tajantemente que no se formalizará ningún contrato de material bélico con un Estado, el israelí, al que califican de genocida. De hecho, Yolanda Díaz, preguntada por nuestros compañeros de SER Galicia sobre los contratos de armas pendientes con Israel, dice que no se llevará a cabo ninguno.
O compromiso do goberno de España é que os contratos que señan de armamento cun país xenocida como é Israel, teñen que ser revocados. Este é o acordo de goberno, este é o compromiso que temos no goberno de España.
Porque é un compromiso firme del goberno, dice. Por cierto, que los dos socios de goberno han cerrado filas con Marlaska, el principal señalado y al que desde el PP exigen la dimisión inmediata. Cuca Gamarra, número 2 del PP.
No solo estamos ante un problema político de división, sino también ante un problema económico, porque a ver quién va a pagar esto. Esto tiene un coste. No puede ser que la división del gobierno, el sectarismo, la incompetencia y la división del gobierno sea a costa del bolsillo de los españoles.
Por cierto, Aida, que en el PP afirman tajantemente que Marlaska debe dimitir, pero preguntados por la negligencia de Mazón, Gamarra asegura que la prioridad de Valencia es la reconstrucción.
Bueno, pues España no ejecutará finalmente ese contrato que quería hacer a una empresa israelí. Hoy precisamente estamos haciendo la foto un poco más general del negocio que hace Netanyahu con la venta de armas, y nuestro país, España, tiene un puesto muy modesto en esa lista de clientes, Ojai.
Sí, si hablamos del mejor cliente de Israel en lo que a armamento se refiere, India es el número uno, tanto que entre 2020 y 2024 el 34% de las exportaciones de armas israelíes acabaron allí. Son datos del Instituto para la Investigación de la Paz de la Universidad de Estocolmo, que sitúa a Estados Unidos y Filipinas como segundo y tercero respectivamente. Y a partir de ahí aparecen países que llaman la atención: Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, por ejemplo, dos países en teoría alineados con la causa palestina, pero que gracias a Trump han normalizado relaciones con Israel. De hecho, Emiratos importa más armas que Alemania, el principal comprador de Israel dentro de la Unión Europea. Todas estas transacciones esconden una estrategia de Netanyahu. Así lo ve Álvaro Argüelles, analista del Orden Mundial.
Que esto no es casual, forma parte de una estrategia política, económica, diplomática de Israel, que se conoce como el mirar hacia el este, el look east.
Según nos cuenta Argüelles, la compra de armas por parte de terceros países a Israel se ha incrementado en los últimos años, y eso ha contribuido aún más a la masacre de palestinos en Gaza.
El Tribunal Constitucional va a iniciar este próximo martes el examen y la deliberación a la ley trans, y lo va a hacer con un borrador que avala prácticamente toda la legislación que fue aprobada ya hace 2 años. El borrador aprueba la norma, pero claro, ese borrador tiene que aunar consenso. Y lo que nos aseguran es que hay al menos 2 magistradas del sector progresista que aseguran que no van a apoyar el texto y que reclaman cambios. La ley trans divide al sector progresista en el Constitucional, como pasó en el Gobierno, en el PSOE y en el feminismo. Mariola Lourido, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El borrador que avala la ley trans no saldrá adelante el martes en el pleno del Tribunal Constitucional. Ni siquiera se votará. 2 magistradas de la mayoría progresista se han plantado y no lo apoyan. Son las feministas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán. Fuentes cercanas a estas 2 vocales consultadas por la cadena SER señalan que el texto del ponente y exministro de Justicia Juan Carlos Campo está poco maduro y que hay que darle una vuelta. Creen que el reconocimiento de la autodeterminación de sexo genera inseguridad jurídica que puede afectar al artículo 14 de la Constitución y alertan de posibles fraudes. Además, ven insuficiente la protección de los menores en el cambio de sexo. El borrador del exministro, que responde al recurso presentado por el PP, respalda la polémica ley de Irene Montero y considera que no hay discriminación hacia el sexo femenino porque todas son mujeres, unas trans y otras no. Esta semana se empezará a discutir el documento, que no podrá ser aprobado sin el voto a favor de estas 2 magistradas discrepantes.
En Madrid, los trabajadores de las empresas que se dedican a la recogida de basura han respaldado esta tarde el preacuerdo puesto encima de la mesa por sindicatos y concesionarias. La capital de España dice así adiós a una huelga que estaba empezando a poner en jaque la salubridad de vecinos y turistas. Radio Madrid, Gerard Salom.
Ante las presiones del Ayuntamiento de Madrid y las empresas adjudicatarias, a estas horas los operarios ya están limpiando las calles de la ciudad. El nuevo convenio ha sido aprobado con 819 votos a favor, 247 en contra. Enrique Benito es del sindicato profesional RSU Madrid.
No compartimos, pero sí entendemos la postura municipal de tener que velar por los ciudadanos de Madrid, pero sí nos hubiera gustado un poquito más de mano izquierda de las empresas en atender pues esas reivindicaciones sociales, de mejoras sociales y laborables.
Firma mejoras salariales y sociales, pero aseguran desde el sindicato mayoritario que quedan puntos para poner encima de la mesa. Además, señalan que aunque entienden la preocupación del consistorio por el estado de salubridad de la ciudad, aseguran que la posibilidad de los contratos de emergencia para empezar a limpiar mañana a primera hora dejaban, dicen, invisibilizada la huelga.
En Canadá son ya 11 los muertos por el atropello masivo que ha tenido lugar el sábado por la noche durante la celebración de un festival callejero de la comunidad filipina de la ciudad. Las autoridades están investigando, apuntan a la salud mental del sospechoso y descartan terrorismo. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. A las víctimas mortales se suman más de 20 personas que están heridas. Las autoridades dicen que son muchas las que están graves, pero no han dado una cifra concreta. Lo que sí ha recalcado el jefe de la policía de la ciudad canadiense es que el autor del atropello, un hombre de 30 años, que ya está detenido, no tenía motivación terrorista. Irrumpió a toda velocidad con un coche en la tarde-noche de este sábado en un festival callejero de la comunidad filipina, llevándose todo a su paso. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar, atendieron a las personas tendidas en el suelo, aparentemente heridas, tal y como se puede ver en redes sociales. El atropello múltiple ocurrió en un evento que había congregado hasta 10.000 personas. Ha ocurrido justo antes de las elecciones federales que se celebran mañana en Canadá. El primer ministro y líder del Partido Liberal, Mark Carney, ha condenado el atropello y ha expresado sus condolencias. Ha cancelado sus últimos actos de campaña, como también ha hecho el tercero en las encuestas, el nuevo Partido Democrático.
Eso en Canadá. En Irán son ya 40 los muertos después de la explosión tremenda que se produjo en el puerto de Bandar Abbas, al sur del país. Hay además 1.100 heridos, unos 800 todavía hospitalizados, Belu Jiménez.
La presencia de cilindros de gas en algunos contenedores es uno de los factores que ha contribuido a aumentar la gravedad de este incendio. Además, el viento ha reavivado el fuego en algunas zonas del puerto, empeorando la situación. Por el momento, el incendio continúa activo y los cuerpos de seguridad siguen tratando de sofocarlo, por lo que aún no se ha podido comenzar con la investigación sobre el origen de esta explosión. El presidente iraní ha visitado esta tarde en el hospital a los heridos. El incidente ha provocado la liberación de gases tóxicos y el Ministerio de Salud ha recomendado a los residentes evitar las salidas innecesarias. A pesar de que el incendio sigue activo, la actividad del puerto se ha retomado esta mañana, como confirmaba el director general de aduanas. Este puerto maneja más del 55% de las exportaciones e importaciones del país.
La lucha contra el narcotráfico en México ha vuelto a llegar a las portadas de todo el globo después de que los colectivos de búsqueda de desaparecidos hayan hecho pública la existencia del Rancho Izaguirre, el lugar que ha mostrado las atrocidades cometidas por los cárteles y que ha puesto sobre la mesa el problema de seguridad interna que tiene el país azteca, donde la cifra de desaparecidos asciende a más de 100.000 y no ha parado de crecer en los últimos años. Andrés Puentes.
Este centro se utilizaba por el cártel de Jalisco para formar como sicarios a jóvenes que captaban principalmente a través de grupos de WhatsApp. Una vez dentro, los capos a cargo del adiestramiento pasaban todo tipo de imágenes explícitas de cómo sería la formación. Antonio Nieto es reportero especializado en crimen organizado y pudo infiltrarse en uno de estos chats.
Compartían cómo a una persona viva, privada de su libertad, con una daga le sacaban el corazón y se lo comían.
El colectivo de madres buscadoras asegura que avisó en enero a la Fiscalía de Jalisco de la existencia de este lugar, en el que explican que había hornos crematorios, fosas y todo tipo de pruebas de que allí podría haber muerto mucha gente. Después de que se hicieran públicos los vídeos de lo que había allí, fue la Fiscalía General de la República la que se hizo cargo de la investigación. Cerró el rancho para analizarlo y lo abrió 3 días después para que entraran los medios de comunicación. Pero allí ya no había nada, según asegura la representante de las madres buscadoras, Ceci Flores.
Es terrible que la autoridad se quiera burlar de tal manera de las madres que las llevaron a un lugar donde ya no había ni un rastro de que se haya calcinado una persona ahí.
Flores ha denunciado que las madres buscadoras se enfrentan a las amenazas de los cárteles y también a la inacción de las autoridades.
No ha habido ningún apoyo para las víctimas en el tema de desaparecidos. Nos quitan el derecho de disfrutar a nuestros hijos y darles un lugar digno donde descansar. Es terrible la situación que se está viviendo ahorita.
Sheinbaum está tomando cartas en el asunto, obligada por las amenazas arancelarias de Trump. Aunque la clave en la lucha contra el narcotráfico en México pasa directamente por Estados Unidos. Sergio Maideu es analista de política latinoamericana.
Hasta que no se tenga un control sobre las armas, el crimen organizado va a seguir operando en la situación actual. El único país que puede hacer algo al respecto es Estados Unidos.
De momento, el mandato de la presidenta mexicana está lejos de olvidar el sexenio de López Obrador, que con su política de abrazos y no balazos contra el narcotráfico terminó con casi 200.000 asesinatos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
76.577. Serie 46.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hora 25.
Aida Bao.
Y hoy también estamos hablando mucho de la alergia, que ya ha llegado para quedarse un tiempo con nosotros. María Ibáñez ha hablado con expertos para saber cómo podemos prevenir los síntomas más incómodos.
Raquel es alérgica al platanero de sombra, que está muy presente en los parques. Nota que esta primavera está siendo especialmente intensa.
Muchísimo más fuerte y con síntomas mucho más potentes que en años anteriores.
Rinitis, picor de ojos o falta de aire, síntomas que en el caso de María se han adelantado este año.
Por ejemplo, en enero, en febrero, me ha dado crisis de asma.
Los niveles de polen se han disparado por dos motivos: el invierno suave, lo que ha aumentado la floración, y las lluvias abundantes del pasado marzo.
¿Cómo baja el agua?
Lo explica el alergólogo Juan José Zapata.
Haciendo que no solamente las plantas ya han crecido mucho más, sino que el terreno queda húmedo, por tanto tenemos un escenario perfecto para que haya mucha más polinización y además esa polinización dure más tiempo.
Malas noticias para Bárbara, que es alérgica
a las gramíneas y a la parietaria.
En el caso de las plantas herbáceas como las parietarias y las gramíneas, cuyo polen es la principal causa de alergia en España,
las polinizaciones de estas plantas llegarán perfectamente a verano, cuando otros años, al empezar junio, julio, ya van de baja.
Es Jordina Belmonte, aerobióloga en la Universidad Autónoma de Barcelona. Para sobrellevar la alergia, Zapata recomienda
no hacer ejercicio al aire libre o en zonas jardinadas. Si viene de la calle, darse una ducha y quitarse la ropa. Si viene de una zona de alto impacto, cambiar los filtros de aire acondicionado. Ventilar la casa en momentos centrales del día y no más de 10 minutos para que se renueve el aire.
Según el informe de la Sociedad Española de Alergología sobre las concentraciones de polen en los próximos meses, las provincias de Vitoria, Toledo, Badajoz, Cáceres, Sevilla y Jaén son las que más preocupan a los más de 8 millones de alérgicos que hay en todo el país.
Y ahora, antes de que vuelvan nuestros compañeros de los deportes, en un fin de semana que ha sido de mucho, muchísimo fútbol, vamos a aprovechar esta noche para hablar de él, o más bien para hablar del dinero que nos gastamos en ver el fútbol en España. Aquí en la SER hemos hecho una comparativa con otros países de nuestro entorno y España es muy de largo el lugar en el que más caro es ver en televisión de pago los partidos de liga. En otros países en los que el nivel adquisitivo es más alto, pagan bastante menos que en nuestro país. Lo del clásico de anoche fue una excepción porque fue en abierto. Edu Lugris.
Este tipo de narraciones
pone Grisi, Jiménez, la.
Viene que busca el doblete, lo que ha hecho Viene y remata, gol.
Cada vez son más difíciles de ver en televisión en España porque el espectador no siempre puede pagarlo. En nuestro país da la sensación de que el fútbol se está convirtiendo en un producto de lujo a juzgar por los precios que tiene este contenido. Para poder ver todos los partidos de las diferentes competiciones en España, una persona tiene que pagar unos 1.320 euros por temporada. Entre los principales países europeos, España es claramente donde el fútbol es más caro. Frente a esos 1.320 euros al año en nuestro país, el que más cerca está de ese precio es Inglaterra, donde se pagan unos 1.000 euros al año. En Italia,
el giocatore non avesse battuto il calcio di punizione,
hay que pagar 780 euros. En Alemania,
kann man Wasser hier relativ wenig vorwerfen,
unos 600 euros. O en Francia, está en torno a unos 459 euros, esto sin contar que el salario mínimo en estos países es muy superior al español. Javier Tebas, presidente de la Liga, ya ha defendido que estos precios están justificados comparando el ver el fútbol en la televisión con Ferraris.
Los Ferraris también son caros y yo no voy robando Ferraris.
O restaurantes de estrella Michelin.
Me parece caro que sea una estrella Michelin, cobro y me hago un simpa. Pues no lo compres, no vayas si no te gusta.
Y que en su opinión, estos precios no son tan elevados como la gente dice, algo con lo que los aficionados no están para nada de acuerdo.
Son unos precios absolutamente prohibitivos, está imposible.
La verdad es que está con unos precios desorbitados.
Y no solo están en desacuerdo los aficionados, un informe de la CNMC sobre la comercialización de los derechos televisivos del fútbol dice que no cumple con algunos requisitos establecidos, como la exclusión de los operadores de televisión en abierto o añadir precios de reserva o de otros servicios.
Y antes de irnos, ¿cuánto pagarían por leer una carta escrita a bordo del Titanic? Bueno, pues hay alguien que ha pagado 300.000 libras, sí, 300.000, unos 350.000 euros, por una carta escrita a mano por un pasajero que nada más embarcar en el Titanic escribió un hombre que después sobrevivió al naufragio. Dicen los expertos que es uno de los relatos más detallados de la noche en la que se hundió el transatlántico. Nos lo cuenta Almudena Lopesino.
¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora, dos como mucho.
¿Cuántos vamos a bordo, señor Murdo?
2.200 personas entre pasaje y tripulación.
Y uno de esos pasajeros era Archibald Grace, un coronel que viajó en la primera clase del Titanic y que dos días antes de que el barco se hundiera escribió una carta relatando su experiencia en el transatlántico de lujo. Esa carta está fechada el 10 de abril de 1912.
Pro alta mar, señor Murdoch. Que todos vean cómo navega.
Cuando Grace embarcó y justo cinco días antes de la tragedia, el coronel escribió: «Es un buen barco, pero esperaré a que termine mi viaje antes de juzgarlo». La noche en la que el Titanic chocó contra un iceberg ayudó a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. Finalmente se las compuso como pudo para trepar a uno que estaba volcado y que consiguió enderezar gracias a la ayuda de otros pasajeros. Se convirtió así en uno de los pocos que lograron sobrevivir. La carta escrita de su puño y letra se ha subastado este sábado en Londres por un valor de 300.000 libras, que al cambio viene a ser unos 351.000 euros. Es el precio más alto jamás pagado por una misiva escrita a bordo del Titanic. Pues así nos vamos a ir, se quedan ya con Carrusel Canalla hasta la 1:30 de la mañana. Pasen muy buena noche de domingo, adiós.
There's danger out there. It lurks on highways and quiet neighborhood streets. It's more likely to kill you than a shark, and more terrifying than the biggest snake. Distracted driving claims lives every day. Every notification, swipe, social post, video, or selfie while driving risks your life. So while you might think public speaking or the zombie apocalypse is scary, what's really terrifying and even deadly is distracted driving. Eyes forward, don't drive distracted. Brought to you by NHTSA and the Ad Council.